Esta tertulia de viernes, que ustedes saben que últimamente tiene tres miembros titulares y un invitado. Vamos a comenzar entonces por los titulares. Carlos Maggi, ¿cómo estás?
Sí, muy bien, estoy mejor que nunca, te diría.
Sí, Carmen Tornadía.
¿Cómo te va, Rosario?
José Claudio Willman.
Rosario, querida.
No suena como el Emiliano. Voy a dejar para el final el invitado, porque el invitado de hoy me hace pensar que en esta tertulia ocurre algo bien, bueno, bien particular. Todos aquellos que se van, de alguna forma, vuelven.
Dice Lila de Villaviarritz que apoya lo que había dicho Laura hace un rato en cuanto a formar el club de fans de la tertulia de los viernes. Cada uno de los integrantes enriquece mi vida una vez por semana. Y propongo que Rosenkopf vuelva al programa una vez cada tanto a contar cómo va su trabajo. Okay. Es una buena idea, ¿no? A rendir cuentas.
¿No? Pero me parece que es una idea formidable de terminar la tertulia y arreglamos con la administración.
Yo no sé si habrás arreglado con la administración, pero aquí estás cumpliendo con lo prometido entonces.
Sí, sí, otra vez ha vuelto al barrio, ¿no?
Mauricio Rosenkopf, por si no se dieron cuenta de quién se trataba. Bueno, y esto se trata de una rendición de cuentas.
Sí, pero déjame saludar primero a la afición, segundo...
¿Nos extrañaste? Vamos, ¿nos extrañaste?
Estoy acá porque ya
no podía más.
Estás aquí porque no te pudimos sustituir. Este lugar quedó en claro rotativo, nada más.
Pero qué bien lo pasamos en la Junta Departamental, era toda una tertulia aquello.
Sí, bueno, ¿eh?
Era la tertulia y otros.
Pero sí,
no, hay que explicar que fue realmente sereño.
Sí.
En el cual participaron tres de ustedes.
Sí, estuvimos los tres, faltaron los representantes de espectador y todos preguntaban por Emiliano, por ti, porque era el pasado.
A propósito de Emiliano, además, que tengan natalicio el día de... Claro, se tomó licencia por aquello de que declaró irrito, nulo y sin ningún valor para
mí. Siempre hacer tu licencia en la radio
el día de mi cumpleaños.
Sí, cumple 25 de agosto en 19 de junio, ¿no? ¿Tiene natalicio? Yo que sé que los natalicios eran siempre el 19 de junio.
No, es diferente, ¿no? Este natalicio es el día de la declaratoria. Bueno, si a veces les parece si empezamos. Y espero que ustedes, más allá de haber sido socios de esta tertulia, no le tengan piedad hoy al invitado. De alguna forma, espero que sea algo así como disparen sobre Rosenkopf, porque muchas promesas hizo oportunamente en cuanto a proyectos que traía en mente. Y de pronto es demasiado pronto, pero supongo que encaminado a alguno de aquellos que tan interesantes nos parecieron entonces, tendrás.
Y no, es que están en marcha ya algunas cosas, otras están arrancando, pero realmente hay un clima de trabajo formidable en la Dirección de Cultura. Hemos formado una especie de armada Branca Leone, ahí con Mario Delgado y Butazón y el Manso Dutter, y entonces nos repartimos el juego. Tenemos proyectos, los mejores proyectos son los que plasman, ¿no? Entonces algunos ya se vienen concretando y algunos están en marcha y tienen una... Por lo pronto, esta semana, la semana próxima, se lanzan dos proyectos que comienzan a plasmar. Uno que se llama Esquina de la Cultura. Esquinas de la Cultura. Es decir, en cada barrio, los lugares donde ya hay un movimiento cultural, o una murga, o un grupo musical, o gente de un grupo filodramático, es facilitar el arrendamiento de una casa o de un club... lo hacemos en la Jacinta, mira qué lindo nombre para Jacinto Vera, qué barrio Jacinto Vera, en Generadores Industria, en el bar Sin Bombo, en la parte de arriba, ahí la publicación, el Periscopio. Entonces, el tema es en Santa Catalina, esos proyectos ya están aprobados, ya están en marcha, y es un poco el nucleamiento de la barra del boliche en torno a actividades que tengan cursos de teatro a través de la FUTI o del TUMP, que aprendan a redoblar bajo la batuta de Pitufo Lombardo, más las actividades que ellos quieran desarrollar, porque además es un intercambio de cultura, ¿no? Porque, digamos, no es que esté llevando cultura a un barrio, sino que cada barrio tiene su cultura. Bueno, eso está en marcha, está saliendo, y además se formó una... En la medida que llegó a los zonales, toda la gente pide, porque mira, entra a suplir una carencia que a veces con el correr de los días y con el correr del tiempo no llegas a percibirla. El boliche era en nuestro tiempo, mirá que era una institución social.
El club del lugar.
De ahí salían las excursiones para Playa Pascual, te juntabas para ver clubes donde se baila, en galerías del Uruguay, aún el comercio, yo me acuerdo que me ilustraba los zapatos ese día y me peinaba la gomina. Y en ese boliche había además un relacionamiento cultural multisectorial. Había gente que sabía, había gente que se escuchaba, había discusiones, aprendías a jugar al truco, a sacar del medio, y aprendías también a que el dueño del boliche o el vecino, tomabas una, además decía, bueno, botija, ahora te tomas un café, o si no el vecino te decía, te llevo hasta tu casa. Que era un marco de protección social, como había en los días de nuestra infancia en el barrio, ¿no? Es decir, vos no eras el hijo de una casa, sino que eras el hijo de una cuadra, de un barrio. Es decir, aquello de Sancho, el hijo de tu vecino, suénale las narices y métele en tu casa. Bueno, eso está marchando esquinas con esa filosofía. La otra cosa que se firma también la semana que viene es un convenio entre la Facultad de Agronomía, con quienes estuvimos trabajando, con la NET. Y bueno,
yo te iba a preguntar por eso, que me parece maravilloso.
Bueno, ahí
eran las granjas,
las huertas escolares, plantaciones de piso, que son una vieja historia, aunque hay otras entidades que están trabajando, pero nosotros apuntamos a la que se convierta en un tema curricular. Nos arrancan escogidas escuelas que tienen superficie y que tienen además un ámbito de protección social y comisiones vecinales.
¿Cuántas escuelas?
31, arrancamos con 31, pero se anotaron muchas más. Hay becas en la Facultad de Agronomía, estudiantes que están preparando, que van a tener su ingreso, y además hay una cosa muy importante del plan de emergencia. Cada director de escuela, de cada zona, elige a alguien que esté vinculado con algún alumno que forma parte del vecindario, porque el tema es la continuidad de la huerta en la escuela, ¿no? Lograr que en las vacaciones de julio, y sobre todo en las de verano, o en la semana de primavera, se recoja la cosecha. Es decir, un cuidado permanente. Y además queremos instalar algo que yo sé que con Claudio lo vamos a poner en el santoral el día de San Menestrún. El día que se coseche zanahoria, repollo, papa, yo por ejemplo, si ya se ponga la de tacona, la sopa verdura, deja aquí. Bueno, eso por un lado. Después,
¿hay tiempo de considerar que esa es una iniciativa que tiene más que ver con lo educativo que con lo cultural?
Cultura no es cultivo.
Uh-huh.
Hay toda una cultura en torno a una plantación, porque es la manutención. Nuestros padres o nuestros abuelos, cuando venían de Europa, en el terrenito delante del ranchito a dos aguas, que era lo primero que arrendaban, una pieza, o si cabían para eso, el terreno junto con la boca de sapo, había cebollines, lechuga. Venían de una preguerra, de una guerra, de una posguerra.
A mí me gustaría precisar el lenguaje, porque la palabra cultura es resbaladiza y equívoca. Se dicen muchas cosas con la palabra cultura. Si uno piensa que la cultura es una forma de ser, es un fenómeno subjetivo, personal, que es un hombre culto, es un hombre formado, es un hombre que puede dar una respuesta adecuada, el que en la vida de ese sujeto haya habido un momento en el cual le enseñaron cómo las cosas de la tierra crecen y cómo se cuidan y cómo se produce, es parte muy importante de su cultura. No es un problema que tenga que ver con la instrucción pública. Este tiene que ver mucho con la cultura. Es una cosa que atiende a la formación de la persona. Son 31 las escuelas. Tiene que multiplicarse, van a ser muchas más, ¿no? Porque en todas hay una proporción enorme.
En la primera etapa pensamos llegar a 200. Pero además con deberes domiciliarios, de botinas en las casas, aprendan a hacer linderos de maíz, que cada 25 centímetros podés plantar y en 25 metros tenés 900 choclos.
Cuando alguien dijo, cuando tomamos este tema hace algún tiempo, que era un tema más educativo que de cultura, justamente peloteamos acá un rato el tema de que era la cultura. Y recuerdo que en la misma línea de Maggi, yo decía, cultura es lo que todo aquello por lo cual el país rinde culto, la gente rinde culto. Y en este país le hace falta a la gente, nos hace falta a la gente, rendirle culto a la producción. Por lo tanto, si esa cosa que nos forma, como dice Maggi, tan fuertemente, que es donde aprendemos las primeras cosas y tenemos las primeras respuestas acerca del mundo, que es la escuela pública, que abarca a el 85, 86, 87% de la chiquilinada del país. Nosotros aprendemos a producir y aprendemos a producir haciéndolo, produciendo. De eso, seguramente, como tantas otras cosas, salta de la escuela a la casa y de la casa a la familia y de la familia al barrio. Y es una buena inyección en la cultura nacional, la idea de que podemos producir y que es importante producir.
Hay una cosa interesante, además, que ese niño que en la escuela tiene vida intelectual, lógicamente, aprende a trabajar con las manos. Esta idea no es mía, era de mi padre. Papá decía que todo intelectual tiene que saber trabajar con las manos porque si no, no completa su proceso. Y a mí me mandó a estudiar carpintería, yo he hecho muebles. Y fue una idea de mi padre precisamente por eso, porque la manualidad es un elemento de complemento y agregaba una cosa muy linda. Y además así aprendes a respetar a los que trabajan con las manos.
Eso es formidable porque es un pensamiento bíblico. Además, en los días de Jesús, todos los que practicaban el rabinato tenían que tener un oficio manual. Alguien hacía redes, Pablo hacía redes, Jesús era carpintero. Digamos, todo el mundo tenía que tener un...
Pero además la mano no marcha sola,
claro,
es ser humano. ¿Ah? Pero a la mano la manda y la dirige la cabeza.
La pregunta en este caso es a los que han sido además a que han dirigido la enseñanza, si de ser así de importante, y yo coincido, si ese no debiera ser un proyecto del CODICEN, de primaria, por ejemplo, y no desde la Dirección de Cultura, porque de alguna forma la Dirección de Cultura lo está aplicando en relación a una necesidad. Y escuelas donde además esto cubre una necesidad alimenticia.
Primero, que lo estamos haciendo con el CODICEN, pero también estamos en contacto con con Barran y con Explorit, y estamos proyectando eso, digamos, el plan es...
El tema además no es nuevo dentro del ámbito educativo. Hay escuelas, primero hay escuelas granjas, sigue habiendo.
Sí, claro.
Hubo huertas en las escuelas, hay huertas en las escuelas, y lo que me parece fantástico ahora es que haya una coordinación a los efectos de sistematizar experiencias que estaban aisladas.
Porque es una plataforma de lanzamiento, es claro. Decir, creas una base muy sólida con los alumnos y los profesores de la Facultad de Agronomía que están con un embalaje bárbaro.
Claro.
Porque además con ellos ocurrió lo siguiente, cuando en la guerra del 2002 con aquella hambruna que se nos vino, había vecinos que iban a la Facultad de Agronomía a pedirles que les enseñaran a cultivar.
Además, desde el punto de vista educativo, era más común encontrar huertas escolares en el interior del país que en Montevideo.
Claro. Uh-huh.
Entonces, esta inyección desde el Departamento de Cultura de la Dirección de Cultura me parece interesante.
Y bueno, es cuestión de agregar unas verduritas a estos corderitos del Dios o corderitos del Sete que andan en la vuelta. Pero hay un anuncio que vos hiciste al comienzo y que también está asociado, porque yo anoche fui a ver la UEM, y vos anunciaste...
Lo que es la cultura, lo que hiciste a ver en la otra.
¿Te das cuenta vos?
De traje y corbata, según me han contado.
Sí, pero no lo digas al aire.
Bueno, porque yo tenía que decirlo.
Me cierra la entrada del boliche.
No me dejan entrar.
Porque anunciabas que sobre las 11 iban a ver la falsificación de moneda. Entonces, asocié inmediatamente con moneda falsa, con Guarnero, en Sala Verdi, ¿te acordás? Creo que la había dirigido Hugo Uribe con aquel parlamento, que embromar con las cosas.
Las obras cortas de Sánchez son las mejores.
Y esa de Moneda. Entonces, claro, uno piensa en Sánchez.
¿Qué
este
pasa
año.
Con Sala Verdi?
Y con Sala Verdi pasa una cosa interesante, que está viniendo abajo lo que no es de interés en sí mismo, sino que además el equipo de cultura se lo puso al hombro, sobre todo Butazón está trabajando en eso. Y hemos conseguido que se encamine un proyecto de apoyo económico, porque si no viene el apoyo económico, no, estamos bajo cero en materia de números, 70.000 euros para reciclar el Sala Verdi, donde tenga la Comedia Nacional un espacio y que tenga una sala en actividad, porque ahora el Solís la tiene compartida, Entonces, todo eso está marchando y ya hemos hablado con el director de la Comedia Nacional para que vaya pensando en qué fecha es bueno tener el Verdi cerrado un mes y medio, dos meses, para dejarlo a nuevo. Pero además hay otros teatros en marcha también. Estuvimos con... Hay un proyecto de Villa Peñarol que ya está en marcha.
Me gustaría que hablaras un poco más de eso, porque lo conozco y es bien interesante.
¿Lo de Peñarol?
Sí. Bueno, aparte que me gusta personalmente por el
tipo. No, hay mucha comedia nacional.
Yo voy al desequilibrio.
Vamos a ver si hay un barrio Peñarol como la gente.
Bueno, por lo menos eso. No, mira, te decía yo, que estaba lleno. Además es una hazaña que hizo la Filarmónica con Federico al frente ahí. Y pero tal vez te sintetice, primero fue una empresa impresionante, costosa, pero que al erario público no le afecta, porque Ricardo se la puso al hombro, Erich, y ahí marchamos todos con la gente que está al frente del Teatro Solís, y bueno, entonces se consiguieron los $150,000 que hacían falta a través de donaciones para el montaje de una obra que, yo te lo sintetizo en este comentario, veníamos bajando la escalera a buscar el abrigo, porque además de traje tenía un abrigo, ¿viste? Bufanda, todo tengo.
¿Listo completo?
Y nos cruzamos con Danilo, el primer comentario fue futbolero, pero inmediatamente y Danilo dijo: me siento orgulloso de ser uruguayo, me siento orgulloso de ver un espectáculo que tenés que ir a Europa para poder verlo. Digamos, el nivel del espectáculo de la Bohème, lástima el final, ¿no? Que la muchacha muere, ¿no? Pero
te sorprendió.
Seguro. Además estaba en el palco, estaba Yara Rodríguez, que fuma. Entonces terminó y le digo, dice lo que trae el tabaco, ¿no? Yo sé que eso lo disfruta el pibe, ¿viste? El pionero de la campaña.
Bueno, además digo, en este caso de la Bohème, que yo también tuve oportunidad de ver, disfrutar y encantarme, creo que hay una demostración de que hay un público capaz que puede pagar determinada cantidad para ver un espectáculo de esas características, y que respondió llenando las 6 funciones del Solís a pesar de los precios. O sea que esto es la que hay gente que está dispuesta a pagar.
Creo más que todas esas funciones no eran costeadas únicamente por el municipio, sino que había algunas que fueron vendidas.
No, claro, seguro. Y además hubo una sponsorización muy importante, y entonces que nos permite encarar las cosas. Todo lo que decíamos, el proyecto de Peñarol. Estoy tocando distintos rubros, es decir, la cultura agarra, es todo y agarra todos los frentes, ¿no?
Es eso.
Pero en Peñarol, que está en marcha eso, Mori se puso Peñarol, él nació ahí, Manuel Mori, que es presidente de la Comisión de Patrimonio, con unas ganas, con una garra, y el Negro Mayo consiguió un préstamo en Sicón y eso. Y fuimos, ahí hay un teatro de los artesanos que queremos reciclarlo. Y lo que es esa playa de estacionamiento interminable donde están los vagones y las vías y los obreros que se mantienen ahí en mantenimiento, y hemos subido a las grúas y todo eso, y llevamos al embajador inglés. Loco en la vida, trepando, encontrándose con cosas que son insólitas, que por ese lado estamos buscando apoyo, porque además queremos rehabilitar el andén y un corazón de fuego, ¿viste? Una locomotora esa que echa humo. Para que inaugurara en un plazo no mayor de un año el teatro, que tiene para 480 localidades, y un tren que vaya hasta Estación Central, digamos, a la manera de lo que hizo Marcelino Dufo con Barro Negro, que hace 11 años, 12 años que está ahí en bueno, que llegue el tren, que vaya, Peñarol es un barrio formidable. Los vecinos tienen en la sangre todavía el carácter de ferroviarios, y además para el embajador, que se copó, orgulloso además porque se había manchado el pantalón con subiendo las escaleras ahí para mover las grúas y eso, después me salió la mancha. confesó. Se ve que hay, en Inglaterra, en Oxford, es Inglaterra, ojo, ¿no? enseñan a los alumnos, dice, a sacarse la mancha de los pantalones. Y entonces, y además emocionante, primero porque hay barrios obreros que están construidos a imagen y semejanza de los... y los vecinos los quieren.
Y sobre el propio barrio, además, hay proyectos.
Y hay proyectos que
mejoran, ¿no? Consiguieron préstamos.
No, no, pero está marchando, se han cambiado las veredas, se está poniendo la cañería, todo eso se está reciclando y es un barrio espectacular. Y además emocionó con dos placas enormes que pesan 600 kilos cada una, con los nombres de los obreros ingleses o los trabajadores ingleses del ferrocarril de los primeros tiempos, que perdieron la guerra del 14 y que perdieron la guerra del 39, ¿no? Entonces, todo eso es emocionante decir. Entonces, es un pedazo de Inglaterra, claro, de ahí a decir que ¿para qué resistimos en 1808 si podíamos tener un idioma común?
Juan del Centro plantea, que dice, y está bien que lo que comentan de la Bohème, pero que se acuerden del pueblo que no puede pagar los 400 pesos y que piensen en ellos. Creo que Carmen, tú en algún momento habías planteado que hay tipos de espectáculos que...
Pero por eso se toca la vida, tanto con la cultura en las esquinas como con estos proyectos. Yo ahora casualmente estoy trabajando para Trabajo por Uruguay como organización civil y me tocó ese barrio. Estamos siguiendo gente y me tocó el barrio Peñarol, Sayago, Realojo 25 de agosto... Y la gente con la que uno toma contacto es gente muy linda, con ganas de trabajar, pero con ganas también de divertirse, mucha chiquilinada, mucha gente joven, y mucha gente con garra. Y me parece que esto de llevar espacios a los barrios para que la gente haga lo que sabe, intercambia, me parece una cosa tan importante como la web.
Yo pienso que en materia de cultura conviene aclarar las cosas. Algunas no son, que te diría, populares. La cultura es una forma estratificada del conocimiento y de la calidad. Y tiene que haber cantidad de actividades que son absolutamente exquisitas. A veces, como nos contaba Fierro acá, en una universidad que es la más numerosa de Estados Unidos, como la de Austin, se trabaja para que salga un científico por año, uno.
Claro.
Entonces, así que si se hace un foco de irradiación musical, artístico, capaz de refinar gente, capaz de hacer que el sentimiento humanista sea más preciso, más profundo, ¿no? Si se hace ese foco de irradiación, no es para todos. Esos son puntos que poco a poco se van en círculos temblorosos extendiendo para todos. Y eso hay que entenderlo. La cultura es así y tiene una fase que es aristocrática, diría yo, que es selectiva.
Elitista.
¿No? Y tiene que ser así. Y hay que saber que es así.
No, estoy muy bien.
Al darle el cordón.
Y después se difunde. Esos aportes de élite son los que se difunden y después están al alcance de todos.
Alberto,
alguien lo crea.
Además, digo, y en particular con la ópera que fue muy popular originalmente, pero Alberto del Corrón dice, y plantea una opción que yo creo que es interesante, que es que este tipo de espectáculos al cual de pronto no se puede acceder por el precio de las entradas, hay formas hoy de transmitirlos a través de televisión y hasta por radio simultáneamente, que podrían de alguna forma democratizar esa exhibición, ¿no?
Una de las cosas que quedó sin respuesta cuando discutimos esto, ¿se filmó el espectáculo?
Supongo que sí, que ahí estaba...
Porque es una de las maneras también de que llegue a más gente, ¿no?
Por lo menos se grabó, estoy seguro, porque el sol repite siempre espectáculo de sentido.
En perspectiva.
Mauricio dispuesto, como ustedes habrán notado, a contarnos lo que ya se viene realizando y bueno, y el resto con muchas preguntas pendientes.
Lo que vendrá, ¿no?
Y lo que vendrá.
Lo de invitado de acá, es como si me invitaran a la casa igual. No, alguna cosa que hemos conversado, hay todo un sentido histórico, filosófico o una actitud frente al tema de la cultura en todo esto de parte del equipo de la Armada Gran Caleón, digamos. que compartimos con el gabinete, porque todos estos temas los llevamos al gabinete de la Intendencia, y es la importancia de afirmar las raíces nacionales. Nosotros somos uruguayos. Hemos estado hablando con Federico, con García Vigil. En todas las actuaciones de la Filarmónica siempre va a haber un autor uruguayo, Tosar Ercar, Fabini, y para el año próximo se está pensando en Marta Gruni de Llorera Márquez, se está pensando Víctor Hugo Morales en Argentina me consiguió un texto de una ópera de Yamandú Rodríguez, El Maltrero, que se estrenó en Córdoba, que ahora está en manos, no sé qué alcance tiene, que está en manos de Federico García Vigil. Pero digamos, ese espíritu cuando Artigas hablaba al rescate de la nación, el rescate también significa rescatar todos nuestros valores, todas las cosas que de alguna manera han quedado tronchadas. Por ejemplo, en un caso específico, ¿no? Armando González, Gonzalito, que tenía el taller frente al Arroyo Malvin antes que se cometiera la agresión ecológica de entubar ese arroyo. Allí hizo el monumento a Artigas, ahí, dicho sea de paso, me hacía sentar en un tronco de seibo ahí donde tenía de perfil. Y ahí me llamaba el mate frío ahí para que posara. Hizo una de las esculturas más hermosas de Armando González, que estaba en el parque infantil del parque, en el parque chico, digamos, que era la niña con la paloma, que era la corita, hija del maestro Barley. Esa, igual que el último charrúa que me contó el negro Castillo, yo me llevé al último charrúa. Bueno, se ve que levantaron eso y jugaba la fundición, se perdió esa escultura. Eso, pero hace muchos años. Incluso una réplica de eso, yo estaba con Gonzalito cuando le entregó a Fidel, cuando le dieron el premio Lenin de la Paz en el Teatro Carlos Marx, le dio una réplica. Bueno, eso se perdió. Pero ahora hemos rescatado, porque una vecina logró conservar el yeso, y ahora hemos rescatado eso y se va a trabajar en los ajustes del yeso por parte de los escultores que puedan hacerlo, que son muchos, y vamos a ver quién lo va a hacer. Y se va a fundir y vamos a restituir eso, que es también una manera de darle a Montevideo algo que es de Montevideo y de darle a la nacionalidad una de las imágenes más emblemáticas de sus paseos públicos, ¿no? Entonces estamos trabajando así. Y además, en algo que seguramente van a estar participando ustedes, seguramente ya los hemos barajado ahí con un alto marcado. Es muy importante la fecha 8 de octubre, ¿no? Para muchos
la muerte de Che,
para muchos, ahí está, eso es interesante, para muchos tiene un valor que está en una parte de nuestra corazón, que está los compañeros que cayeron en Pardo, la muerte de Che, pero hay una fecha que es nacional, que es de todos y que está olvidada, que es el 8 de octubre del 51, el fin de la guerra grande,
sí, todo de octubre,
que es que siempre
me ha preguntado a la gente por qué es 8 de
octubre, la de la avenida,
no sabe. Ahí está. Entonces, a raíz de eso, yo escribí para una revista que sale de Solís a propósito de ese tema. Bueno, queremos rescatar la fecha como imagen de que este país que se hizo a caballo y se deshizo a caballo y que permanentemente llegó a estados de acuerdo, de entendimiento y de paz y de aceite sobre las aguas, como una fecha como la del 8 de octubre, en una mesa donde estén representados todos los que tienen que estar representados. No sé si nos dará tiempo para hacer una exposición, porque por ahí está el Pelufo, el del museo, que fue el que armó la exposición de Sereni en el Cabildo, para ver qué reliquias podemos tener de la guerra grande. Eso está dentro del espíritu y también forma parte de un espíritu de
Mauricio. La interrogante de si un escritor es o no un buen administrador, que se plantea en tu caso y en todos los casos, tiene que ver con esto. Y a mí me gusta mucho lo que estás diciendo, porque un escritor, a diferencia de un administrador o de un escribano, es un agitador, viene siempre para cambiar, no para seguir por el trillo. Un administrador hace lo que se viene haciendo de la mejor manera. Un creador agita, cambia, y esa es tu función, y veo que la estás cumpliendo espontáneamente por tu manera de ser. Pero hay que entender eso. Es decir, Malraux llegó a ser ministro de Cultura de Gaulle y cambió decenas de cosas. Hizo entender, por ejemplo, que una ciudad vieja no puede ser presentada como una ciudad vieja, sino que tiene que ser presentada como fue cuando era joven, para que se vea bien con lo que fue y se sienta el tiempo que transcurrió. No es por la vejez que da eso, ¿no? Y limpió todo París. Se aprendió a y enseñó una manera nueva de ver lo que es una ciudad. Y esa función de un escritor, no vas a estar mucho tiempo, no vas a pasar 5 años en ese puesto, pero vas a ser...
¿Me decidió?
No, es el juego de la vida.
Es
el juego de la vida, pero quiere decir, vas a agitar la cosa, vas a cambiar muchas cosas. Lo que acabas de decir es muy importante. No sabemos de dónde viene el nombre de las calles. Hay algunas calles muy bien nominadas y otras calles muy mal nominadas, ¿no? Y eso es una cosa importantísima para una ciudad, para que la gente sepa dónde está y quién es.
Pero que tiene que ver con nuestra cultura y con nuestra historia. Aquella cosa que conversábamos y que vos me aleccionabas, además, porque
a mí ese enfoque de destacar lo nacional me parece un aporte popular imponente, ¿no?
Pero dime,
yo te juro que me parece que es un enfoque que hay que admirarte por eso, ¿no?
Y además la gente tiene que empezar a sentir que la ciudad le pertenece, que es dueña de la ciudad, que tiene que quedarla, que tiene que pintar la fachada, que Montevideo no es de una administración en tránsito, sino que Montevideo es de todos. Es decir, sentirle cariño de que es esa cosa que se aprende los niños, eso, volviendo al asunto de los niños, sí. Los niños le van a enseñar a los padres, cuando llegue a casa, cómo plantar en 2 metros cuadrados papa para tener para la fritada.
Siempre he dicho que en la medida que los montevideanos empecemos a sentir la ciudad como propia, cosa que ocurre con la gente del interior, a la intendencia le va a salir muchísimo más barato, además, todo lo que
tiene
que
ver
con su mantenimiento.
No hay duda.
¿Solamente nos quedaremos en eso? ¿No pensás que de pronto se pueda hacer una campaña concreta para que los montevideanos comiencen a sentir esa ciudad como propia y la responsabilidad que en su cuidado tiene cada uno de ellos? Terminemos con los grafitis y los destrozos y los asuntos vandálicos de los monumentos.
Bueno, yo creo que son distintas vertientes simultáneas. De lo mismo que estamos hablando de cultura, que es tan importante la carpa donde van obras de teatro y va una murga, y el Solís donde va la Bohème o viene el ballet del Colón, y las huertas y las esquinas y todo. Y aquí pasa lo mismo. El asunto es lograr una actitud de que la gente sepa que el Palacio Salvo se pudo construir en 6 años y el Palacio de Justicia hace 40 que está parado. Y que aprenda a querer el Palacio Salvo porque es un emblema, le guste o no le guste, y que sepa que también le compete a él la terminación del Palacio de Justicia. No sé qué destino va a tener, pero esperemos que el destino tenga. De la misma manera que en las raíces de nuestra historia están las políticas que tenemos que seguir hoy, porque cuando Artigas estaba en purificación, amenazó con venirse en vivo y en directo a Montevideo porque habían malversado los fondos y para compensar la malversación habían aplicado impuestos. Entonces Artigas manda y le dice, está demasiado agobiado el pueblo montevideano para que le sigan aplicando. Y aquello que se le fue la mano, aunque hoy estén en la nomenclatura, fueron a la purificación con un grillito en los tobillos, muy cantor, como Lucas Oves. Es interesante, pero que la gente sepa que...
Claro.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
Son muy poquitos los minutos que quedan para algunas intervenciones finales, pero como yo les dije, no le iban a ser todas suaves a Mauricio. Por lo pronto, algunas de las cosas, mensajes que nos llegan por correo son duros. Por ejemplo, Ana del Cordón dice, ayer fui a la Comedia Nacional, están en conflicto porque no hay dinero para pagarle a las costureras, los chicos salieron a hacer la obra sin vestuario, están comprometidos los vestuarios de las próximas obras. Y son funciones que están siempre llenas, porque es difícil encontrar entradas. Además, entradas accesibles, a las cuales la mayoría de la gente puede acceder, que es lo que no pasa con la ópera. Y por otro lado, la gente de la Carpa Científica también hablan de que hace 101 días que no cobran y que de alguna forma estaban en contacto con el tema con Mario Delgado, que tuvo un problema familiar últimamente, y bueno, y siguen pendientes de ese cobro, entonces, que se les adeuda por parte del intendente.
Y bueno, son temas interesantes. Yo no traje la quinquera. Y el otro día teníamos reunión de gabinete y lo suspendimos y salimos a los barrios donde el temporal voló chapa de los asentamientos, donde la gente estaba desesperada por ver si cobra esos magros pesitos que de alguna manera le pueden llenar la olla. Y bueno, y de pronto a veces hay que darle prioridad a una cosa y a otra, pero los que tienen que cobrar la carpa van a cobrar, y las costureritas den o no den el mal o el buen paso, también es un problema. Primero, que haya un conflicto no estoy al tanto, sé que hay problemas de cobro, como hay problemas de todos lados, porque son números en rojo, pero también hay que tener en cuenta que toda esta desarrollo reciente de la actividad cultural que se está desarrollando puede incurrir en aquellos quieren pan, no le dan, quieren queso, le dan hueso. Bueno, de pronto hay que arreglarse con eso y hacer grandes actividades con recursos escasos, que son los que tenemos, porque estamos en rojo. Y entonces no creo que la nota esa sea de alguna vecina. La comedia tiene un nivel formidable, es uno de los sectores de la cultura nacional que más ennoblece los más altos niveles artísticos de nuestro país, y es el montevideano, cotiza para que ellos puedan tener todos los recursos, y si alguna vuelta la costurera se queda sin hilo, buscaremos la manera de conseguir los carreteles.
Yo creo que nadie puede dudar, Mauricio, de que tú obviamente tenés muy claro como director de cultura que el que trabaja cobra, o la que trabaja cobra y debe cobrar.
Pero, por supuesto, pero además si hay un conflicto es con finanzas, no con cultura. Nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que hacen. Es decir, digamos, que la gente que tiene que hacer los pagos a veces no le alcanza, pero de cualquier manera hay un plan de emergencia y en caso de riesgo pueden inscribirse aquí a la vuelta, que Marina lo va a recibir con mucho cariño.
Bueno. Carlos se refirió a las ventajas que puede tener un escritor en un cargo de administración, pero el escritor ni qué anda, ¿verdad, Carlos?
No sé si ¿escribe o no escribe?
Exacto, o solo administra.
Bueno, sí, somos grafómanos.
Sí.
Presento una novela el 9 de septiembre en la Feria del Libro.
En la feria.
Se llama El Barrio Era Una Fiesta. Es el nacimiento de un barrio y a partir de una historia que lo va a presentar además que Mario Delgado y Fernando Butazón, ¿no? Seguro, y cuidado con lo que dice porque hay vestido. es una historia del barrio que registré allá del barrio Flores, y en el año 32 se inauguraba un campeonato sudamericano en el estadio y no se pudo inaugurar porque los tuberculosos del Semboa querían churrasco, viste, la demanda de siempre, y un medicamento que había aparecido, hicieron una marcha, se instalaron bajo la tribuna médica. Entonces, claro, había que desalojarlos, el barrio solidario, acompañándolos, y finalmente interviene la policía montada, digamos, y hace una carga, y ocurre que los tuberculosos del Semboa los rechazan a gargajo limpio.
Y para terminar esta tertulia, ¿qué les parece esta propuesta de Selva de la Blanqueada? ¿Podrían alguna vez recopilar todas estas tertulias en un libro? Así las generaciones que vienen no se la pierden. Me parece una buena propuesta. En todo caso vamos a hablar con la radio, con la edición de la radio, a ver si se encarga de esto. Señores, una vez más, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Así que a Carlos Maggi, Carmen Tornavía, José Claudio Williman y una vez más, Mauricio Rosenkopf, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.